comparte tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, luego la parábola de la moneda perdida y luego la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Y realmente, hermanos, con cada una de estas parábolas, Jesús está hablando acerca de la salvación. Alguien que estaba perdido y fue encontrado y perdonado y reconciliado con Dios. Realmente, hermanos, las parábolas hablan del gozo de la salvación, del gozo de ser encontrado por Dios, de ser perdonado por Dios, de ser reconciliado con Dios. Estas parábolas se trata de la salvación y el gozo que se encuentra en la salvación. Y en cada parábola, lo que vemos, hermanos, en cada parábola, Jesús termina la parábola enfatizando el gozo que viene con la salvación. El gozo, la alegría que se encuentra en la salvación. Y déjenme enseñarles lo que estoy diciendo. Es algo bello, hermanos. En la parábola de la oveja perdida, Jesús termina con estas palabras: y al llegar a casa, reuné a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, gózate conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y luego, en la parábola de la moneda perdida, Jesús termina con estas palabras: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Y luego, en la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, Jesús también termina con estas palabras: y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tres parábolas acerca de la salvación. Y cada una de ellas termina con gozo y alegría. El gozo y la alegría que viene de la salvación. En el mismo capítulo, Lucas 15, Jesús declara también estas palabras: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo, salvación. Salvación, gozo. Y esta noche, hermanos, quiero hablar poquito acerca de este tema: el gozo de nuestra salvación. Regocijándonos en nuestra salvación. Como cristianos, Satanás siempre está tratando de robarnos el gozo de nuestra salvación. Siempre Satanás quiere robarnos el gozo y la alegría que tenemos en Cristo, que tenemos en nuestra salvación en Cristo. Y tristemente, hermanos, para muchos cristianos, Satanás ha tenido mucho éxito, porque muchos cristianos no tienen gozo, muchos cristianos. No hay gozo, no hay alegría en su salvación. Muchos cristianos han perdido el gozo de su salvación. Muchos cristianos, no hay gozo, no hay alegría, no hay pasión para las cosas de Dios. Pero muchos cristianos están aburridos y muertos. Y no hay gozo en su salvación. Y hermanos, esto es un peligro real. Perder el gozo, perder la alegría de nuestra salvación. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar en guardia. Y tenemos que pelear por el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que pelear, tenemos que proteger el gozo, la alegría de nuestra salvación. Porque más que todo Jesús, más que todo Satanás quiere robarnos del gozo de nuestra salvación. Entonces esta noche, hermanos, quiero hablar poquito acerca del gozo de nuestra salvación, acerca de este tema. Y para hacer eso, hermanos, solamente quiero compartir con ustedes tres cosas aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 9. Tres cosas que Pedro menciona acerca de este tema, regocijándonos en nuestra salvación. Tres cosas, hermanos. Primero, miren conmigo una vez más, ahí en el versículo 6, tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor ha hecho. En lo que el Señor ha hecho. Y para este primer punto, hermanos, solamente vamos a leer la primera parte del versículo 6. Y miren conmigo, hermanos, ahí en 1 de Pedro 1, 6, la primera parte. Ahí leemos las palabras, en lo cual vosotros os alegráis. Primero, tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor ha hecho. En el versículo 6, Pedro empieza el versículo con las palabras, en lo cual. Amén, hermanos. En lo cual. Ahora, hermanos, bien fácil de entender. Esas palabras son una referencia a los versículos 3 al 5. Entonces, esta es la idea, bien fácil de entender. Pedro nos está diciendo, en todo lo que acabo de compartir con ustedes, en todo lo que ustedes acaban de leer, en los versículos 3 al 5, en todo esto, ustedes se regocijan y se alegran. Ahora, hermanos, si recuerdan, en los versículos 3 al 5, Pedro nos comparte las maravillas y las glorias de nuestra salvación. Y miren conmigo, vamos a leer los versículos 3 al 5. Pedro nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego, ahora miren conmigo una vez más el versículo 6. Después de decir todo eso, después de describir la describir las maravillas y las glorias de nuestra salvación. Después de decirnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, después de declarar las maravillas de nuestra salvación, Pedro en el versículo 6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis. Y esta es la idea. En todo esto, en todo lo que Dios ha hecho por ustedes, en todo lo que Dios ha cumplido en su salvación, ustedes se regocijan y se alegran. Ustedes se regocijan en todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Entonces esta es la idea. Primero tenemos que regocijarnos y gozarnos, hermanos, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que gozarnos en lo que el Señor ha hecho. Hermanos, escúchenme. Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Cómo dicen amén a eso? Dios ha hecho tanto, hermanos, tanto. Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha redimido. Dios nos ha dado esperanza viva y vida eterna. Oh, hermanos, en Cristo Dios ha hecho todo por nosotros. Y Pedro nos dice que tenemos que gozarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Oh, hermanos, no debemos enfocarnos en lo que Dios no ha hecho. O no debemos poner nuestra mirada en lo que Dios no está haciendo. O en lo que no tenemos. Pero Pedro nos dice aquí que tenemos que enfocarnos en lo que Dios sí ha hecho. En lo que Dios sí ha hecho. Tenemos que regocijarnos y gozarnos en la salvación que Dios sí ha cumplido en nuestra vida. Tenemos que gozarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Oh, Dios ha hecho tanto por nosotros. Una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Algunos van a responder de esta manera a esta pregunta, a esa pregunta. Bueno, Dios me ha dado salud, y Dios me ha dado trabajo, y Dios me ha dado mi esposa y a mis hijos, y Dios me ha dado mi casa. Y gloria a Dios, yo digo gloria a Dios por esas respuestas. Son verdaderas y definitivamente son ciertas. Pero piense más profundo. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Hermano, hermana, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, aquí está la respuesta. Dios me ha salvado de un infierno eterno. Amén. Es más profundo de nomás trabajo y dinero y una casa. Es más profundo, hermanos. Dios me ha salvado de un infierno eterno. Dios me ha salvado de una separación eterna de su presencia. Hermanos, yo estaba muerto en mis pecados, condenado al infierno por toda la eternidad, bajo el juicio y la condenación de Dios. Y escuchen esto: Dios, en su pura misericordia y gracia y amor. Dios me salvó y Dios me rescató y Dios me dio una nueva vida y una nueva esperanza en Cristo. Y eso es lo que Dios ha hecho por mí. Es más que solamente una casa. Gloria a Dios por una casa. Gloria a Dios por el trabajo y el dinero. Gloria a Dios. Pero es más profundo que eso. Dios me ha salvado de un infierno eterno. Y Pedro nos dice, gócense en lo que Dios ha hecho por ustedes. Gócense. Tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque Él ha hecho tanto por nosotros. Él nos ha salvado, hermanos. Él nos ha perdonado. Él nos ha dado vida eterna. Y Pedro nos dice, gócense en la salvación que han recibido en Cristo. Oh, hermanos, el Señor ha hecho tanto por nosotros que tenemos que gozarnos en Él. Cuando dicen amén a eso, la canción dice todo. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo. Y aquí está la respuesta. Y yo le alabaré. Es el mismo de ayer. Le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Cuando dicen amén. Oh, hermanos, el Señor ha hecho algo en tu vida. El Señor ha traído la salvación a tu vida. ¿Has recibido el perdón del pecado? Si así es, gózate en el Señor. Regocíjate en tu salvación. Disfruta, hermano, hermana, disfruta todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ahora, hermano, segundo, tenemos que continuar. Segundo, primero tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor ha hecho. Y segundo, tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor está haciendo. En lo que el Señor está haciendo. Y ahora, miren conmigo. Ahí en Primera de Pedro, una vez más, capítulo 1, ahora los versículos 6 y 7. Pedro nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segundo, hermanos, ahora Pedro nos dice que tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que el Señor está haciendo. Realmente, hermanos, en estos versículos 6 y 7, Pedro nos está diciendo esto. Aunque nos regocijamos y gozamos en nuestra salvación, ahorita posiblemente tú estás pasando por una prueba, pasando por un tiempo difícil. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Si ese eres tú, no te preocupes. Nada está mal, nada está fuera de orden, pero gózate y regocíjate porque Dios va a usar esa prueba. Y Dios va a usar ese tiempo difícil para cumplir su obra en tu vida. Esta es la idea aquí. Dios va a usar esa prueba para purificar y para limpiar tu fe. Dios va a usar todo. Él está trabajando. Él está en control. Él está haciendo una obra. Él está obrando. Y Pedro nos dice, cuando la prueba pase, y si va a pasar, todo va a ser para la gloria y la alabanza y la honra a Cristo. Entonces, hermanos, esta es la idea aquí. Tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Oh, hermanos, Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Dios, increíblemente, Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Dios está obrando, hermano. Dios está obrando, hermana. Aún a través de las pruebas. Aún a través de los tiempos difíciles. Aún a través de las tribulaciones y las tentaciones. Dios está obrando. Y Pedro nos dice que tenemos que regocijarnos y tenemos que gozarnos en lo que Dios está haciendo ahora. Porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Escúchenme, hermanos, y esto es muy, muy importante para este segundo punto. De acuerdo a la Biblia, Dios está activo en nuestra vida. Dios es un Dios activo. Y Él está activo en nuestra vida. Dios no está durmiendo. Y definitivamente Dios no está en vacación. Y definitivamente Dios no está lejos. Aunque a veces tenemos esa idea que Dios está lejos y que Dios está en vacaciones y que Dios está durmiendo. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios activo y Dios está activo en nuestras vidas. Y hermanos, Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos en nuestra vida. En otras palabras, Dios está haciendo algo. Siempre Dios está haciendo algo en mi vida, en mi corazón. Dios siempre está haciendo algo. Él siempre está haciendo el trabajo, obrando, ministrando, activo en mi vida, en mi corazón, en mi caminar cristiano. Dios está haciendo algo. Y la Biblia nos enseña que Dios va a terminar el trabajo que Él empezó en mi vida. Y Pedro nos dice, tenemos que regocijarnos en lo que Dios está haciendo ahorita en nuestra vida. Oh, hermanos, tenemos que regocijarnos en lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano, en la vida de nuestra hermana. Tenemos que regocijarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Tenemos que gozarnos, hermanos, porque Dios sí está haciendo algo. Dios está activo, Dios está entre nosotros y Él está activo, hermanos. Activo, Él no es un Dios que duerma. Pero Él es activo y Él está haciendo algo. Él está con nosotros. Dios está conmigo y Dios va a perfeccionar su obra en nuestra vida. Entonces, esta es la exhortación. En vez de quejarnos y murmurar, en vez de ser rápidos para juzgar a ese hermano o condenar a esa hermana, en vez de eso, hermanos, tenemos que gozarnos en lo que Dios está haciendo. Tenemos que gozarnos y tenemos que celebrar la gracia de Dios. Celebrar la gracia de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestro hermano, en la vida de nuestra hermana. Tenemos que aprender de celebrar la gracia de Dios. Celebrar que sí, Dios está haciendo algo. Definitivamente no estoy donde necesito estar. Definitely I'm not where I need to be. Pero definitivamente, gloria a Dios, no estoy donde estaba. Not where I need to be, but I'm not where I used to be. No estoy donde necesito estar, pero gloria a Dios que no estoy donde estaba. Porque Dios está haciendo una obra. Dios está activo en mi vida. Dios está activo en mi matrimonio. Dios está activo en mi lugar, en mi casa. Dios está activo en mi ministerio. Dios está haciendo algo. Y tengo que aprender de gozarme en lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender de gozarnos en lo que Dios está haciendo. Entonces la exhortación es: regocíjate en lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio, en tu iglesia. Gózate en lo que Dios sí está haciendo, porque Dios sí está obrando en una manera poderosa. Dios es activo, hermanos. A veces tenemos esa actitud, esa mentalidad que, oh, Dios está lejos y Dios está en vacaciones y en esa iglesia Dios no está aquí. Sí, Dios está aquí. Él está haciendo algo. También está haciendo algo en tu vida. Aún con with the complaints. Todavía Dios está haciendo algo. Y tenemos que aprender de gozarnos en lo que Dios está haciendo. En nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Definitivamente mi matrimonio no es perfecto. Definitivamente mi casa no es perfecta. Pero Dios está haciendo algo. Definitivamente mi español no es perfecto. Pero Dios está haciendo algo. Definitivamente mi ministerio no es perfecto. Yo no soy perfecto. Pero sí Dios está haciendo algo. Dios está obrando en mi vida. Dios está obrando en mi ministerio. Dios está obrando en mi matrimonio. En mi esposa, en mis hijos. Dios está haciendo algo. Y yo voy a gozarme en lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a gozarnos en lo que Dios está haciendo, porque Dios es un Dios activo. Él está obrando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a terminar. Tenemos que terminar. Primero, tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que Dios ha hecho, en nuestra salvación que tenemos en Cristo. Luego tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que Dios está haciendo. Dios es un Dios activo y Dios está haciendo algo. Dios está obrando en nuestra vida. Aún por medio de las pruebas y de los tiempos difíciles, Dios está haciendo algo. Y Dios va a cumplir su trabajo. Y luego, hermanos, para terminar, tercero, tenemos que regocijarnos y gozarnos en lo que Dios va a hacer, en lo que el Señor va a hacer en el futuro. Y miren conmigo los versículos 8 y 9, y vamos a terminar con esto, hermanos. 8 y 9, primera de Pedro 1, Pedro nos dice esto: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es, esta es la pregunta, cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Bueno, aquí Pedro nos dice que es la salvación de nuestras almas. Y esta es la idea. Un día vamos a estar con Jesús. Y un día vamos a ver a Jesús. Y un día vamos a estar en la presencia de Jesús. Y Pedro nos dice, por causa de eso, por causa de lo que Dios va a hacer, Pedro nos dice, ahorita gocémonos y alegrémonos, sabiendo que un día vamos a ver a Jesús y un día vamos a estar con Jesús para siempre. Oh, hermanos, un día nuestra fe va a ser visible. Un día nuestra esperanza va a ser cumplida y vamos a estar con Jesús. Un día vamos a estar en la presencia de Jesús y vamos a ver a Jesús y vamos a tocar a Jesús y vamos a abrazar a Jesús. Y un día vamos a recibir el fin de nuestra fe. Y por causa de eso, Pedro nos dice, ahorita gocémonos y alegrémonos. Ahorita gocémonos y alegrémonos en lo que Dios va a hacer en el futuro. Vamos a estar con Cristo. Y vamos a verlo, hermanos, cara a cara. Y vamos a recibir un reino que nunca va a ser quitado o destruido. Y vamos a recibir una herencia que nunca va a ser contaminada. O un día vamos a estar en la compañía de los santos. Y un día vamos a estar cantando las glorias del Cordero. Y un día no vamos a tener más dolor, o más preocupaciones, o más lágrimas. Un día vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Y Pedro nos dice, por esto, porque un día vamos a estar con Cristo, porque un día vamos a estar en la presencia de Jesús. Porque un día Dios va a sanar todo y transformar todo. Pedro nos dice, gocémonos, gocémonos, regocijémonos. Un día vamos a estar con el Señor. Tenemos que gozarnos en lo que Dios va a hacer. Regocijémonos en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo, pero también en lo que Dios va a hacer. En el futuro tenemos que gozarnos porque un día vamos a estar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un día vamos a estar con el Señor. Wow. Y Pedro nos dice, tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos porque el cielo es nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar. Y tenemos que gozarnos porque nuestro futuro es brillante en Cristo. Entonces, hermanos, esta noche la pregunta es, ¿estás regocijándote en el Señor? Hermano, hermana, ¿estás gozándote en tu salvación, en las cosas del Señor? En otras palabras, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en tu corazón para las cosas de Dios? ¿Hay pasión en tu caminar cristiano? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría en tu relación con Cristo? ¿Hay gozo, hermano? ¿Hay gozo, hermana? Porque la Biblia nos enseña, si hay salvación, debe haber gozo. Y si no hay gozo, algo está mal. Algo está mal. Si no hay gozo. Si solamente hay algo frío y algo muerto y algo aburrido, tienes que tener cuidado, hermano, porque algo está mal. Porque la Biblia nos enseña, donde está salvación, siempre está gozo y alegría. Y hermanos, tenemos que gozarnos en el Señor. Oh, esta noche que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestras vidas con gozo y alegría. Y que podamos regocijarnos en el Señor. Dios les bendiga. Nos podemos darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oh, Señor, tu palabra es tan preciosa. Y podemos aprender tanto de tu palabra. Y esta noche, Señor, el tema fue el gozo y la alegría de nuestra salvación. Y tristemente, muchos no tienen gozo. Muchos no tienen pasión por las cosas de Dios. Y eso es algo real, un peligro real, Señor. Satanás quiere robarnos del gozo, de la alegría que tenemos en Cristo. Y muchos no tienen gozo. Muchos están aburridos y fríos y muertos en su relación contigo, Señor. Y esta noche, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y llena, Señor, nuestros corazones con gozo y con alegría. Señor, queremos regocijarnos en ti, Señor. Queremos gozarnos en ti, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia. Queremos gozarnos en este caminar cristiano, en esta vida, Señor. Yo quiero gozarme y regocijarme en esta vida, Señor. Esto